Hace aproximadamente 400 millones de años, nuestros ancestros tetrápodos lograron salir del océano, el medio que les daba vida, para buscar un futuro en las tierras secas. Con el tiempo lograron dominar cualquier ambiente que se les presentara: planicies de hielo, montañas escarpadas y secos desiertos. Eso sí, nunca lograron romper el vínculo con el caldo primigenio que nos originó, el agua. Pero a diferencia de quienes se quedaron en el océano, la vida como seres terrestres nos dio otro reto. Solo podríamos consumir el 1% de todo el agua en la Tierra, el agua dulce que no está congelada. Así que, en un mundo en el que este 1% se vuelve cada vez más escaso, ¿qué podemos hacer? Bienvenidos a otro episodio de Climatología. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y yo, Bernie Bastien. Y el tema de este episodio, pues como el resto de la temporada, surgió de uno de los problemas que ustedes mismos identificaron como uno de los más importantes a los que nos enfrentamos.
Es la escasez de recursos, específicamente el hídrico.
Para el año de 2017, la Organización Mundial de la Salud había estimado que 3 de cada 10 personas que vivían en ese entonces en el planeta, alrededor de 2.100 millones de personas, carecían de acceso a agua potable y saneamiento.
Pero antes de que empecemos con todo este panorama de lo que es la escasez hídrica, tenemos que especificar que no estamos hablando de que toda el agua del mundo se va a terminar, sino que esa poquísima cantidad a la que tenemos acceso se vuelve cada vez más reducida por la acción humana.
En esencia se refiere a no contar con el agua suficiente para desarrollar las actividades humanas. Estamos hablando de un enfoque antropocéntrico.
Él es el doctor Óscar Escolero, ingeniero civil del Instituto de Geología de la UNAM, quien ha dedicado su trayectoria académica al tema del agua y más en específico al agua subterránea.
Tenemos un problema en el que la economía está, por decirlo así, colgada con alfileres de la explotación intensiva del agua subterránea. La mayoría de las actividades económicas, estamos hablando del abastecimiento de agua potable de las ciudades, estamos hablando de las industrias que se autoabastecen de agua y mucha parte de la agricultura tecnificada está basada en la explotación del agua subterránea. De manera que hoy podemos decir que alrededor del 70% del abastecimiento de agua potable del país depende del agua subterránea.
Pero es importante notar que no todos estos sectores usan la misma proporción de agua y que muchos de los problemas que surgen es por quién la gestiona y cómo la gestiona. Por ejemplo, en nuestro país, casi el 76% del agua superficial y pozos están concesionados para uso agrícola, pero más de la mitad de eso se pierde al tener infraestructura de riego vieja e ineficiente.
De los otros usos que existen, 14.4% va para abastecimiento público. O sea, básicamente para que en nuestras casas abramos las llaves para bañarnos, lavar nuestra comida y ropa y simplemente tomar agua.
Y finalmente, el 9.6% que queda es de uso industrial y para generación de energía. Pero aunque su uso es mucho menor, esto no significa que no contribuyan al problema de escasez hídrica.
No solo nos abastecemos de agua, sino también la desechamos, ¿no? Y en estos casos, de la industria y de la agricultura, ambos tienen una incidencia súper determinante en la contaminación de los cuerpos de agua.
Acaban de escuchar a Laila Estefan, maestra en estudios regionales y estudiante de doctorado en geografía en la UNAM. Ella trabaja desde hace 4 años en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, o PUEC, también de la UNAM, estudiando la relación entre agua y ciudades.
Y lo que menciona es importante porque menos de un tercio de las aguas industriales residuales del país se someten a tratamiento, contribuyendo a la mala calidad del agua que necesitamos para vivir. Y con todos estos procesos en mente, es como llegamos al punto donde
escuchamos que el agua se va a acabar, escuchamos del día cero en distintas ciudades, pero me gustaría apuntar una cosa que creo que poco se habla del día cero. Cuando hablamos de estos escenarios como muy fatídicos del agua, creo que no estamos hablando de forma generalizada. Hay mucha gente que ya en la actualidad vive el día cero, ¿no? Y lo vive aquí en México, en la Ciudad de México, por ejemplo, en el oriente de la ciudad, o por ejemplo el caso de Monterrey en la actualidad, que tienen un serio problema con el acceso al agua, que de hecho tienen ya estas políticas de acceso restringido por horarios restringidos.
Y esto a su vez ha provocado que se busquen nuevas fuentes de extracción de agua subterránea para cubrir con el abastecimiento, pero a cambio han surgido nuevos problemas asociados con la sobreexplotación, como hundimientos, fracturas y...
producen problemas de migración de agua de mala calidad, y entonces en muchos de los pozos de agua potable que tenemos en el centro y norte del país, el agua potable está saliendo con elementos como arsénico en algunas zonas, en otras flúor, otras hierro, etcétera, etcétera, como resultado de esa explotación intensiva. Y por otro lado también se han agravado los conflictos sociales, porque pues cada vez hay mayor demanda de agua y la disponibilidad no aumenta, ¿no?
Entonces, tenemos que la explotación excesiva de agua subterránea, nuestra fuente principal de agua potable, está haciendo que se vuelva cada vez más escasa, más contaminada, afectando la calidad de vida y generando más conflictos entre las personas.
Y que esta falta de disponibilidad, más allá de ser una amenaza futura, ya la están viviendo muchísimas personas. Y como hemos notado en otros episodios, esta disparidad en quién tiene acceso o no depende de múltiples factores sociales y económicos.
Pero si la raíz de este problema viene de cuánta agua subterránea hay disponible, pues ya, ¿por qué no solo imprimir más agua subterránea? Nah, ya en serio, ¿de qué depende que haya o no?
Es que justo ahí está el detalle.
Y precisamente uno de los temas que más nos preocupa a las personas que trabajamos en agua subterránea es que el agua subterránea, su origen es la infiltración del agua de lluvia. El agua de lluvia que se infiltra y luego circula en el subsuelo y eventualmente la captamos en los pozos para agua potable, para riego, etc.
Y si algo conocemos que afecta a los patrones de lluvias y de sequías es justamente
el cambio climático.
Pero ante los escenarios de cambio climático que hemos analizado en buena parte del país, los escenarios lo que indican es que se estima que va a haber más temperatura, sobre todo en verano, y ese aumento de la temperatura va a implicar mayor demanda de agua, tanto para agua potable en las ciudades, pero también una mayor demanda para los cultivos, porque los cultivos se estresan con mayor calor y entonces demandan más agua para poder sobrevivir. Y que también, aun cuando va a llover la misma cantidad de agua, al menos aquí en el centro de México, va a llover de manera más torrencial. Y cuando llueve de manera más torrencial pasan dos cosas. Una es, llueve tanto que no se alcanza a infiltrar y entonces aumenta el escurrimiento. Y entonces tenemos las inundaciones que hemos visto en muchas partes del país, que cada vez son mayores, pero al no haber infiltración se reduce la recarga del agua subterránea. Entonces se prevé un incremento de la demanda de agua para compensar, digamos, el estrés hídrico provocado por el aumento de la temperatura. Y por otro lado, vamos a tener menos infiltración natural.
Pues ahora sí que nos han presentado uno de los problemas que más directamente están relacionados al cambio climático. ¿Pero será que ya es demasiado tarde para hacer algo?
Hay un enfoque estratégico que se ha adaptado a todo el mundo y que tiene tres pilares. Un pilar, indudablemente, pues es utilizar más eficientemente el agua, que significa ahorrar, reducir las fugas y las pérdidas, reutilizar la que se pueda reutilizar, intercambiar agua para usos diferentes, etc. Lo que se conoce como manejo de la demanda. ¿Cómo hacer para reducir la demanda de agua? El otro pilar es buscar fuentes alternativas de suministro de agua. Fuentes alternativas como la captación de agua de lluvia, la desalación de agua de mar, o inclusive la desalación de agua salobre, agua subterránea salobre también, la potabilización de aguas residuales. Y el tercer pilar se conoce como manejo de la recarga. ¿Qué significa esto? Que la recarga natural, lo que estamos previendo en estos escenarios de cambio climático es que se va a ver reducida, porque va a haber mayor escurrimiento y también va a haber mayor calor, y al haber mayor calor va a haber mayor evapotranspiración y entonces menos agua se va a infiltrar al final de cuentas. Entonces, el manejo de la recarga lo que propone es todo un enfoque estratégico para tratar de recargar de manera intencional o artificial al agua subterránea. En fin, hay todo un abanico de opciones.
Como siempre, quienes trabajan temas de cambio climático van a responder, no hay una sola solución, ¿no?, sino múltiples soluciones. Y, por ejemplo, es interesante ver casos como China, la ciudad de Nueva York, Corea del Sur. ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué se puede ajustar para ese caso? Por ejemplo, China ha apostado mucho en muchas de sus ciudades que son altamente contaminadas por un sistema que se llama ciudades esponja, que es volver a integrar como esta parte de los suelos, hacerlos más perceptibles para el agua y que se dé una mejor captación, digamos, un mejor ciclo del agua, ¿no?, a partir de la absorción. Pero de nueva cuenta, ¿no?, ¿cómo le hacemos si son entornos sumamente contaminados? Si lo que cae es lluvia ácida, por ejemplo, el caso de Nueva York es una experiencia exitosa en la gestión del agua en la ciudad de Nueva York, porque creo que tiene una interacción muy armoniosa, no solamente dentro de la ciudad, sino en este esquema regional, ¿no? Motiva o propicia que los agricultores cercanos a una de las fuentes de abastecimiento principales utilicen ciertos elementos que no dañan tanto el agua, que no contaminan tanto, ¿no? Por ejemplo, hay quienes han optado por rescatar y restaurar sus ríos urbanos. Aquí vemos, por supuesto, hay casos muy exitosos y muy visibles, como es el caso de Corea del Sur. Y una más, que creo que tiene que ver más como con estas acciones, diría yo, de posicionar a las ciudades como ciudades modelo o ciudades que puedan ser ejemplo, tiene que ver con la implementación, por ejemplo, de infraestructura verde, ¿no? Aquí destaco algunas cuestiones como, ya había dicho, la restauración de ríos urbanos, pero más allá de eso, por ejemplo, la generación de áreas verdes, de parques lineales. Este tipo de acciones también, en cierta medida, lo que hacen es interactuar un poco con estos otros efectos del cambio climático, ¿no? Como hacer respuestas un poco en menor escala y que generan acciones que puedan hacer un poquito, revertir un poquito el cambio climático. Lo que sí tengo claro es que tenemos que hacer acciones ahora mismo.
Así que puede que el día cero haya llegado antes de lo que esperábamos.
Nah, ya andamos en el día como menos 300.
Pero bueno, eso no significa que haya que tirar la toalla, sino que nos tiene que motivar a organizarnos para empezar a implementar las acciones que nos compartieron los invitados del día de hoy. Agradecemos enormemente al doctor Óscar Escolero y a la maestra Laila Estefan por compartir con nosotros sus conocimientos sobre las problemáticas del agua, así como a los que nos sugirieron el tema del día de hoy.
Y muchas gracias a ustedes por escuchar otro episodio más de Climatología. Si quieren profundizar más en cómo la escasez hídrica y el cambio climático se relacionan, pasen a ver nuestra bitácora en el sitio web del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
Climatología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Raisa Pilatowski.